Dios me la bendiga.
¿Cómo están esta mañana? ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien esta mañana? Amén, predigan amén. Nombre de Jesús. Amén, gracias a Dios. El pastor Alidia me dijo que vinieran esta mañana, ¿verdad? Tengo más de, tal vez unos 8 meses de no estarme congregando un domingo por motivo de trabajo, pero apenas me comenzaron a cambiar los horarios. Es una bendición ir a la casa de Dios, servirle a Él, que es lo que más anhelo yo, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos muchos anhelos. Muchos anhelamos tener una casa nueva. Muchos tenemos un carro nuevo, un trabajo, esa esposo, esa esposa, ¿verdad? Pero el más anhelo más grande es servir a Dios. Amén, amén. So, en esta mañana, yo sé que tal vez muchos se preguntan que hay poquitos, pero los que están aquí es los que tienen que escuchar esa palabra, ¿verdad? Entonces, usted vino aquí, quiero que le diga al Espíritu Santo, ¿cuál es la palabra que tú tienes para mí en esta mañana? ¿Qué es esa palabra rema? Esa palabra que tú vas a revelarme, esa palabra que yo voy a utilizar cuando vaya aquí a esos lugares a evangelizar. Yo voy aquí mucho terreno para evangelizar. Yo digamos, vi este lugar y lo proyecté ya en una hora, en una iglesia, en un santuario para adorar a Dios. Digamos, yo sé que a veces el principio es difícil, pero usted está trabajando para el mejor departamento, el mejor, la mejor compañía, el mejor jefe, que se llama Jesús. Amén. A Él le placen las cosas. Y usted no sabe, usted cree que algún día yo pensé estar aquí en estamos en Heredia, ¿verdad? Santa Rosa Heredia, imagínate, yo nunca me imaginé que iba a estar un domingo aquí compartiendo una palabra con unas siervas tan bellas como ustedes, ¿verdad? ¿Ven? Muchos de ustedes han escuchado acerca de lo que es la fe. Pastora Lidia, dígame, ¿para usted qué es la fe? Amén. Hermana Lornita.
Bueno, yo creo que es creer a ciegas.
Amén.
Creer totalmente lo que dice aquí. Aunque no lo entienda y aunque a veces no esté de acuerdo, porque a veces uno de verdad se debate, pero es creer a ciegas. Y esa creer a ciegas me hace vivir esperanza.
Eso es lo que me da fuerza. Gloria a Dios. ¿Usted, sierva? Patricia, ahora hacemos. Hermana Patricia. Es una buena, muy buena palabra. Me gusta esa palabra, abandonarse. Gloria a Dios. Amén.
Y creer en que todo lo que venga va a ser bueno, independientemente de que a mí,
sí,
a veces no me parezca.
Amén.
Porque yo podría decir, yo quiero un carro nuevo ya. Pero el Señor dice, por decir algo, ¿verdad? Eso no lo espero, pero por decir, sí, algo. Yo puedo decir que tengo, quiero un carro nuevo ya, pero si el Señor me da otra cosa.
Amén. Amén, así es.
Entonces es abandonarme en los brazos de Él y confiadamente saber que lo que Él a mí me diga, que
hay. Gloria a Dios. Sí. Y para usted, si yo le pregunto qué significa fe, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza? No, no, digamos, si alguien le dice, nada más dígame, por ejemplo, alguien le dice. La palabra correr, ¿qué se le viene a la mente? ¿Sí? Hacer ejercicio, así. Entonces, cuando yo digo fe, ¿qué se conecta en usted? Eso, esa palabra me gusta, esperanza. Entonces, podemos ver nosotros que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y es la misma palabra, no es una diferente palabra, solo hay una palabra, solo hay una Biblia, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de traducciones, es diferente, pero la palabra de Dios es la misma. O sea, que estamos congregados aquí, y todos tenemos el concepto de fe. Entonces, en esta mañana yo quiero hablar a ustedes acerca de la fe. Vea lo que dice aquí. Dice, uno de los mejores capítulos de toda la Biblia sobre el capítulo que habla en Hebreos. Que dice, es pues la fe, dice, la fe, la esperanza y el amor. Esos tres como el primero. Pero el mayor de estos es el amor. Dice en Corintios 13, 1 Corintios 13:13. Creo que definitivamente está la fe, la esperanza y el amor. Diga, la fe, la esperanza y el amor. ¿Esos tres cómo dice? Ajá, y después aquí dice, pero el mayor de ellos es el amor. Yo sé que es el amor, pero en esta mañana vamos a hablar acerca de la fe. Amén. ¿Qué es la fe? Como dice la pastora, dice, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estudiamos eso. La certeza de lo que se espera. O sea que es que yo estoy esperando algo, pero algo que yo no veo. Entonces hay una esa palabra que dice la convicción. ¿Qué es una convicción? Es algo que yo sé que va a venir, pero no lo puedo ver. Yo tengo la convicción, ahora que venía en el carro, yo tuve la convicción de que iba a haber una iglesia, pero la iglesia no está. Pero en el mundo espiritual ya existe la iglesia. Porque nosotros vivimos en el pasado de Dios. Entonces, ya Dios le plació que en esta mañana íbamos a hablar acerca de la fe. Que en esta mañana íbamos a congregarnos. Y que esa fe se iba a activar. Muchas veces la fe se... ¿Por qué dicen hombres de poca fe? ¿Por qué dicen eso? Hombres de poca fe. Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nos pasa en la vida, los problemas, las tribulaciones. Tenemos un problema con nuestras parejas, la pareja se fue. Tenemos una deuda en el banco, la hipoteca. Entonces se le viene un mundo encima, un mar encima y no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué pasa con nuestra fe? Va menguando. Usted es la misma persona, ¿verdad? Porque la fe se le da en parejo a todo mundo. Pero ¿qué pasa? Eso es individual. Diga, individual. ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos que tener esa fe que dice, ¿qué es la fe? La fe está en el tiempo presente. Lo creo ahora. Lo recibe ahora. Actúa ahora. Una de las grandes diferencias entre la fe y la esperanza está en el tiempo verbal. Escuche esto. La esperanza está generalmente relacionada con el futuro. Mientras tanto que la fe está relacionada con el presente. ¿Te entendió? Esperanza está en el futuro, es algo que yo espero. Pero la fe está activada desde ya. Para mover lo que viene enfrente mío. Amén. A veces oímos decir que alguien está dando un paso de fe. O una nueva aventura. Cuando dice, voy a dar un paso de fe, yo me voy a aventar. ¿Verdad? Y dice, generalmente quiere decir que no saben lo que van a pasar o es que el futuro tiene para ellos. Solo sienten el impulso de hacer algo nuevo y lo hacen. Impulso. Oiga la palabra impulso. Este tipo de fe definida en Hebreos 11:1 no opera de esta manera. En cambio, la fe verdadera en Dios tiene sustancia, diga, sustancia. Cuando una persona se lanza en fe, esta clase de fe, la sustancia es la fe en la eterna y interable palabra de Dios. Estamos en una escuela dominical, es que es como una enseñanza, ¿verdad? Que estamos dando. Pero, diga, la sustancia es la fe en la eterna e inalterable palabra de Dios. Qué interesante, me encanta que ustedes están escribiendo, porque esto es muy importante, este mensaje de hoy. Oiga, podemos tener esperanza por algo durante muchos años. Usted tiene la esperanza de que su hijo se va a convertir. Usted tiene la esperanza. Pero ¿dónde está su fe? Yo tengo esperanza de que esta casa va a ser mía. Pero ¿dónde está tu fe activa? ¿Me está entendiendo esa mañana la diferencia? Oiga, dice, por el otro lado, hay salvación, una cosa buena por la cual tener esperanza. Pero si queremos ser salvos, oiga, tenemos que ponerle sustancia a nuestra esperanza, tenga que ponerles, diga, yo tengo que ponerle sustancia a mi esperanza y recibir a Cristo como por fe. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Yo sé que en esta mañana Dios nos va a hablar a todos, inclusive a mí, desde que entré aquí Dios me habló. Me ha estado ministrando las alabanzas y Dios siempre nos da, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Amén. Él nunca miente. Diga, Él nunca miente. Si tomamos a Dios por su palabra, esa palabra va a pasar la prueba porque es eterna. La palabra de Dios es eterna, hermanos. La palabra de Dios no muere. Cuando Dios le promete algo, Dios se lo va a cumplir. Cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te dice, ve y haga eso, Dios te da un sueño, Dios te dio una revelación, escríbela, pégala en la refrigeradora. Vea, yo a mí me dio una revelación el Señor. Cuando yo empecé a estudiar lo que estoy estudiando, yo he estudiado administración de empresas en Canadá, pero tengo nada más un diplomado, no tenía un bachillerato, ¿verdad? Entonces yo comencé a estudiar y vine a Costa Rica hace 5 años, ¿verdad? Y ya sabes. Digo yo, ¿qué puedo hacer yo en lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo sé hablar bien inglés, dije, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar mi inglés para ayudar a otras personas. Cuando yo le comenté eso a mis amigos, de hecho yo puse eso en Facebook el otro día, varios amigos me dijeron, vea, usted me dice, ¿para qué va a estudiar inglés? Usted ya habla inglés. ¿Para qué usted va a estudiar si usted ya habla perfectamente inglés? Usted puede conseguir su trabajo en cualquier lado. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un sueño, y ese sueño se activa la fe y tiene la sustancia en el sueño, usted se lo comparte a gente equivocada, ellos van a troncar tu sueño. Porque esas personas no te quieren ver bien. Muchas personas, usted llama amigos, son los que más dañan tu vida. No estoy aquí diciéndole que vaya a deshacerse de sus amigos, no me entienda mal. Pero hay personas que se acercan a tu vida para saber lo que comes, para saber qué te vestís, para saber cuánto dinero tenés, y saber cuántos males padeces. Yo he conocido gente, hermanos, que se alegran del malestar tuyo. ¿Aló? Y les trae coja. Ay, mira, la fulanita, mira, que el esposo la dejó y le pegó los cachos. Y ellas es como comida para el alma de ellas. Entonces, cuando Dios te dé un sueño, apúntalo. Pégalo en la refrigeradora. Pégalo en su cuarto. Pégalo en el baño. Pégalo, si es posible, en el techo cuando va a acostar. Y ore por ese sueño. Porque la fe ya está activa. Lo que tienes que hacer nada más perseverar en el Señor para que esa fe en el momento adecuado Dios te diga, Lorna, es tiempo, levántate. Cuando te diga, Giselle, ya es hora. Patricia, es hora. ¿Sabe por qué ustedes son las que vinieron esta mañana? Yo no sé lo que está pasando en este lugar, pero Dios las trajo a ustedes aquí. ¿Sabe por qué? Porque ustedes van a hacer unos fundamentos especiales para este ministerio. Columnas. Fundamentos. Entonces, ¿qué? Cuando usted tiene hambre de Dios, cuando usted tiene sed de buscar la palabra de Dios, usted no le importa manejar 30 minutos. Usted no le importa levantarse en la mañana y madrugar, aunque el día anterior haya tenido trifúlicas, aunque la semana pasada tuvo necesidades, tuvo problemas, ya quiso botar la toalla. Y usted dice, no, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque usted tiene una determinación. ¿Y sabe qué significa eso? Eso se llama la fe. Usted está actuando en fe. ¿Cuántos? Levanten la mano, yo estoy actuando en fe. ¿Cuántos están actuando en fe? Dile a la persona de la par, yo estoy actuando en fe, yo estoy actuando en fe. Y ¿saben una cosa? Es una bendición, ¿sabes? Para mí, a mí me encanta, le estoy predicando solo a mujeres. ¡Qué bendición! El otro día, la semana pasada, me ungieron, ¿quiénes? Mujeres. ¿Qué me está diciendo Dios a mí ahí? Que yo voy a trabajar con un ministerio de mujeres. Cuando yo predicaba allá en Canadá, en el ministerio de mis hermanas, que se llama Isha, que son de mujeres, se llama Isha, mujeres de la calle, mujeres marginadas, mujeres que han sido quebrantadas más de 1,000 veces. A mí me invitaban a predicar, yo era el único hombre que entraba a sus encuentros a predicar. cuando me miraba todo el mundo decía, ¿y ese muchachillo qué está haciendo aquí? Cuando Dios te llama, no importa quién eres, Él te va a dar palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién eres tú, Lidia. Dios sabe quién eres tú, Patricia. Dios sabe quién eres tú, dice Él. Él te llama, pero ¿qué pasa? Cuando llega el desánimo, ay no, es que yo no puedo seguir, pastora, yo no puedo, los problemas me agobian, que esto, que lo otro, ya no puedo seguir más. En ese momento es cuando tienes que doblar tus rodillas y activar la sustancia que Dios te ha dado en tu vida. Y decir, yo seguiré porque yo voy a esperar a que llegue la meta. La meta es Jesús, la meta es Dios. Esa es la fe, esa es la fe que yo quiero que ustedes salgan hablando de este lugar. Si tal vez ustedes han tenido problemas, han tenido necesidades, no importa. Hoy venimos a renovar los votos con Dios. Hoy vamos a decirle, Jesús, yo sé que existes, que estás vivo. Yo sé que ese hombre está ahí para mí. Yo sé que Él existe. Yo sé que lo puedo, aunque dicen que mis ojos no te puedan ver. Pero sé que estás ahí. Aunque no puedan tocarte mis manos, pero sé que existes. Pero sabe algo, escuche bien, las cosas no pasan porque Dios no le permite que pasen. Y las hojas de los árboles se mueven si Él no le dice, muévanse. A veces nosotros queremos decirle a Dios que Él, no, muévase ya, hágalo ya. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para decir al hacedor de milagros lo que tiene que hacer. Usted le toca esperar. Ahí es donde viene su milagro. Esperar, esperar en fe. Tener esa misma fe. Es por la fe, diga, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es como que usted está hablando a ciegas. Y usted comienza a visualizar cosas. Y dice, no, aquí está el baño. No, y aquí está el cuarto. No, y aquí está la sala. Y usted está a ciegas. Pero el mundo espiritual se están activando ministerios, están activando dones, están activando esas cosas. Y se activan todas esas cosas. En el nombre de Jesús se activa tu fe. Y van a llegar maremotos. Van a llegar problemas. Van a llegar necesidades. Pero ahí está esa mujer fuerte. Va a estar esa mujer fuerte, ese pilar. ¿Por qué? Porque Dios te llamó. Lorna, Dios te llamó. No te llamó el hombre. Por lo tanto, si Él te llamó, Él te va a respaldar. Cuando usted llega a un lugar y usted dice, ay Señor, mira, yo vine aquí. Y cuando yo empecé con la red de los jóvenes, yo tenía 6 jóvenes trabajando conmigo. No teníamos ni un parlante, no teníamos ni tratados. Yo no sabía lo que me estaba metiendo. Porque yo he trabajado, yo soy músico, yo he sido pastor de música y he trabajado en música todo el tiempo. Cuando llego a Nicaragua, me dice mi mamá, siéntese aquí, me dice, aquí no vine a vacacionar, me dice, usted viene a trabajar. Y usted va a trabajar, me dice, con los jóvenes. Y digo yo, ay, la vida, ¿verdad? Trabajar con jóvenes, son muchachos, son difíciles. Yo nunca les he llamado rebeldes, porque usted está confesando lo que ellos son. Pero son difíciles, son un poco complicadillos, ¿verdad? Pero son hijos de Dios. Entonces, cuando yo empecé con los 6 muchachos, de repente Dios me pone el amor en un muchacho que estaba recién salido de las drogas, recién salido del alcohol. Yo fui y le dije, mira, ¿quieres trabajar conmigo? Así, ¿sí? Está bien, pastor, me dice, yo trabajo con usted. Ya teníamos a un muchacho. Ese muchacho tenía su carro, un buen trabajo. Y me dice, nos paramos así un día. A ver, así mirábamos para un lado, mirábamos para otro lado. Y dije yo, ¿en qué me metí? ¿Verdad? ¿En qué me metí? ¿Ahora cómo hago? Yo ya estoy en esto, no puedo retroceder. Y me dice el muchacho, pastor, me dice, yo estaba pensando algo. Me dice, ¿por qué no nos conseguimos un parlante para predicar en las calles? Démosle, pues, consigamos el parlante. Pero digo yo, ¿de dónde plata? Si no tengo ni dinero. ¿De dónde? Yo estaba en Nicaragua, no estaba ni trabajando, no estaba haciendo nada. Y la iglesia no está en posibilidades de ayudar, porque estamos ahorita en el tercer año construcción, levantando, entonces no hay, ahorita esto está cerrado. Amén, me dice. Pasó una semana, 2 semanas, comenzamos a orar por el ministerio, ahora ni siquiera sabía cómo se iba a llamar al ministerio. Pero eso sí, yo tenía la fe. Yo tenía la fe que Dios me había llamado. Y yo tenía la esperanza de que eso se iba a germinar. Amén. Llega el muchacho y me dice, aquí está mi salario de un mes. Me dice, tenga, pum, vámonos para Radio Chac y compramos el parlante. Le digo, ¿vos vas a donarme todo el dinero para comprar un parlante? Sí, vámonos, pastor, me dice. Fuimos en el carro, pra. Compramos el parlante. Ya tenemos parlante. Vea cómo Dios va activando la fe. Oh, escuche muy bien cómo eso se va activando. Pues tiene que moverse. Usted no puede quedarse sentado. Después me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Le digo yo, no agarramos tratados. Me fui para la casa de la Biblia. El que busca haya. Le digo, yo soy de tal iglesia, estamos empezando. Ni queremos tratados para jóvenes. Está bien, dice. Nos dieron 10,000 tratados. Gratis. Ya teníamos el parlante, teníamos los tratados, pero no teníamos gente. No teníamos a nadie, éramos nada más 6 chavalos, ¿verdad? Y yo. Comenzamos a orar. Con los 6 comenzamos a orar así, Señor, bendice este ministerio. Señor, bendice. Y de repente, cuando comenzamos las reuniones, mirábamos las cabecillas que así. Vengan, vengan, muchachos, vengan, acérquense. Uno por uno fueron sumándose. Llegamos a ser hasta 97 jóvenes trabajando para Dios. Que ahorita son más de 100. Yo le decía a ella como 120, 130. Pero ¿qué pasa? Toma una persona que tome la decisión. Una persona para que haya un cambio. Si esa persona ha tomado la decisión y se dice, no, Dios me habló. Y lo tienen en el refrigerador. Dios me habló tal día, me dijo tal y tal y tal cosa con instrucciones. Usted recuerda, cada vez que cierra la refrigeradora, usted se va a acordar de que Dios le habló. Se pone la mano y le dice, Señor Jesús, yo creo en esa palabra. Yo sé que tú la vas a cumplir en el momento adecuado. Fue exactamente lo que pasó y el ministerio está todavía, hermanos. Para la honra y gloria de Dios. Pero ¿cómo empieza todo? Por medio de la fe. ¿Verdad que sí, hermana Patricia? Yo sé que Dios le está hablando a usted en este momento. Yo lo sé. Número 2, ¿cómo se adquiere la fe? ¿De dónde viene la fe, Lidia? ¿Cómo se adquiere? Díganme. ¿Qué? Es un tarrito que usted va ahí al supermercado y le dice, buenas tardes, vengo a comprar un tarrito de fe. Qué bonito fuera así, ¿verdad? Yo me comprara todo el mundo un tarro de galones si estuviera en mi casa. Así que la fe es por el oír. Y el oír con la palabra de Dios, Romanos 10, 17. ¿De dónde viene la fe? Del oír. Usted escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, y usted lee la palabra de Dios. De ahí viene su fe. De ahí vienen sus baterías. Del oír la voz de Dios, diga, de oír la voz de Dios y oír la palabra y leer la palabra de Dios. La mejor manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios. Es importante que no solo escuchemos con nuestros oídos, sino que también escuchemos con nuestro corazón. Cuando Dios te habla, no escúchelo con el oído, sino con el corazón. Amén. El oír de la palabra de Dios en nuestros corazones se requiere mente abierta, hambre por el mensaje que Dios tiene para mí. Mente abierta y hambre. Sedientos, dice, estamos sedientos de ti, Señor. No vengo aquí con manos vacías. No, yo no vengo con manos vacías, yo vengo con manos llenas. Pero quiero que usted me des algo más, ¿verdad? Sugiero que se lea en voz alta la palabra de Dios. Cuando estés en su casa. Particularmente el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Dígase las escrituras a sí mismo, ponga su nombre donde el mensaje es personal. Usted dice, ese mensaje en Salmo 109, y usted le pone ahí, esto es de Carmelo, Esto es mío y ponga su nombre. Por fe, crea, recibe, confiésala diariamente. Yo conozco muchas personas que dicen, ay, es que yo padezco de la presión, y yo padezco de los triglicéridos y todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que usted trabaja para el Hacedor de Milagros y pase ese enfermo todo el tiempo? Entonces usted tiene que decir, en el nombre de Jesús, yo me pongo la mano sobre mi cabeza, regula esta presión, regula este sistema digestivo, regula este páncreas, regúlame estos riñones, sistema endocrino, estos huesos. Hermano, nosotros confesamos con nuestra boca, Dios va a escuchar tu oración en el cielo. Usted se dice, yo estoy sano. Ay, no, pero espéreme, voy a tomar una pastillita. Usted dice, Espíritu Santo, sáname esto. Yo sé que muchas veces, yo no le estoy diciendo que vaya y se muera y no tome, no. Tómese el tratamiento y de todo, pero dígale a Dios que le vaya activando la sanidad. Yo sé, Señor, yo me estoy tomando esta pastilla, pero hazme el milagro. Mi cuerpo no necesita esta basura de enfermedad. Porque por tus llagas fuimos curados ahí en la cruz del Calvario y no fue por varas, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Que Él murió. Amén. Ese es uno de los beneficios, hermanos. Y usted como cristiano, creyente, ferviente, con fe en la palabra de Dios, active esa fe. Amén. No lo estoy regañando, ¿verdad? Nada más le estoy diciendo cómo hacerlo, ¿verdad? Es que no es que me habló muy fuerte, dice el pastor. No. Punto número 3. ¿Quién puede tener fe? ¿Para quién es la fe? ¿Para Moisés? ¿Para qué más? ¿Abraham? ¿Más Josué? ¿Caleb? ¿Para quién es la fe? Dios nos da una medida de fe a cada uno, a los cristianos. Oiga esto, lo que dice en Romanos 12:3. Conforme a la medida de la fe, óigalo bien, pero Dios mío, escuche, conforme a tu, voy a cambiarle el español. Lorna, con tanta fe que tú tengas, así recibirás lo que Dios tiene para ti. Patricia, con tanta fe que tú tengas para Dios, ese es el combo que vas a recibir. Lidia, Giselle, porque vean, Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma, pero también Dios nos da la fe que necesitamos para ser salvos, antes de ser cristianos. Porque por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2.8, por favor apunte esto para que después lo lea en su casa. 12.3. Efesios 2.8. Sí, ahí estamos por el momento. Evidentemente, siervas de Dios, pilares de esta iglesia, cualquier persona que escucha la palabra de Dios y la recibe puede ejercitar la fe. ¿Oyó? Eso incluye a todos aquellos que oirán y obedecerán la palabra de Dios, salvos o el proceso de ser salvos. No dice solo cristiano. Puede ser un inconverso que tiene fe, recibe la palabra de Dios. Y recibe respuestas, no solo los cristianos. Oiga, la gente que no oye la palabra de Dios o que no la obedecen, no tienen la clase de fe que es de Dios. O sea, que si usted no obedece la palabra de Dios, si usted no escucha a Dios, usted no es del combo de Dios, de la fe. La fe requiere ¿qué? Oír y obedecer. Usted escucha la palabra de Dios y usted obedece. Cuando yo me vine para Costa Rica, yo no me vine porque yo quería venirme. Yo me vine porque mi Dios me habló que yo tenía que salir de allá. Y yo fui el puente que Dios utilizó para que mis padres viajaran. Yo abrí cancha primero. Yo me vine primero y después se vinieron ellos. Amén. Número 4. No, perdón. Y para que seamos liberados de hombres y perversos y malos, porque no es de todos la fe. Según de Tesalonicenses 3:2. Amén. ¿Hemos entendido algo, por lo menos? Que okay, punto número 4. Ya casi vamos terminando. Pero ese es el punto que a mí más me gusta. El punto 4. La fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. Escuche. Dios ha puesto en la mesa delante de nosotros llena de abundantes bendiciones. ¿Usted cree, Patricia, que Dios dijo nada más? Bueno, de este lado va a haber el bistec y pollito. Ese es para, nada más para Lorna y para Lidia. Allá en la esquina puse un choripán y unas papas ahí. Ese va a ser para mi querida hermana. ¿Usted cree que Dios hace eso? Él puso el banquete para todos. No hay excepción. Oiga. Naturalmente hablando, si alguien pone en la mesa una hermosa comida delante de nosotros, sabemos qué hacer con ella. Pues la vamos a comer, ¿verdad? Riquísimo. Como ese picadillo que trajo usted ahora, ¿verdad? Dicen que eso es riquísimo, ¿verdad? Nos sentamos y deseando y esperando que podamos tener algo de esa comida. No nos quejamos a nuestro huésped de que no nos diera lo suficiente porque nos da vergüenza, ¿verdad? A veces queremos de ahí. A mí me dio poquito y a Lidia le dio más que... ¡Qué barbaridad! Ni nos enojamos o ponemos bravos porque alguien de la mesa recibe una porción grande de papas con crema. Comenzamos a servir la comida, probablemente hay más en la cocina, sin vaciamos las ollas, sabemos que todos están en la mesa, tienen los mismos derechos y privilegios de recibir su porción de plato. Diga, yo tengo los mismos derechos y privilegios. Porque, dígalo, yo tengo los mismos derechos y privilegios porque soy una hija de Dios. Hay personas que ellos tienen un espíritu de conmiseración, que ellos mismos se sienten lástima a ellos mismos. Ay, no, es que a mí en la iglesia nadie me quiere, nadie me da amor. No, yo no puedo trabajar para Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted cree que solo la gente que estudia en los institutos bíblicos puede predicar? No, señor. ¿Usted cree que solo los pastores con grandes iglesias pueden salvar gente? No, están equivocados. Dios dio a la palabra parejo para todo el mundo. Y la salvación es para todo el mundo. No hay diferentes tipos de salvación. Hay solamente una. El banquete que Dios puso en la mesa es para todos. Y para que todos lo disfrutemos. La fe es la que hace la diferencia. Usted recibe la porción que usted quiere, de acuerdo a su fe. El combo agrandado viene cuando su fe es agrandada. No espere recibir un combo agrandado cuando usted no tiene fe. Le dan las papitas así chiquititas. Bien. Ahora la palabra de Dios es lo mismo. Dios ha hecho amplia provisión, oiga, para cada uno de nosotros, para suplir todas las necesidades de nuestras vidas. Él nos promete una provisión llena y abundante. Después de nosotros, si la pedimos, tomar o no, eso depende de usted. Dios quiere que simplemente creamos su palabra y que tomemos lo que ha sido puesto delante de nosotros. Él no lo puso ahí por casualidad. Ese banquete está para que usted lo tome. Toma el banquete, ese banquete es suyo. Él quiere que todos estén satisfechos. Dios es ciertamente creador todopoderoso, mas ha escogido servir en mesa para todos. Lo que recibimos respondiendo, le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Y tu fe fue salvado. Marcos 10, 51-52. En esta mañana le pregunto a ustedes, John, ¿qué quiere que Dios haga con ustedes? Ah, no, es que tengo tantas cosas. No. Sea específico. ¿Qué quiere? No me lo diga así. Que Dios haga en su vida. Ese ciego dijo, yo quiero mi vista. Ok, recibe la vista y vete de aquí. Dios está esperando. Yo me imagino que Dios está en el cielo así. Ay, es que el horno no me ha pedido lo que yo quiero que me pida. Y, hey, yo se lo quiero dar, pero no me lo ha pedido. Ok, next. Venga usted. ¿Usted quiere? Ah, sí, ok, tenga. Pedir y se os daréis. Buscar y hallaréis. Entonces, usted no está hablándole aquí al jefe de la municipalidad, ni al presidente de la República. Estamos hablando al rey de reyes y señor de señores, al hacedor de milagros, al que peleó contra la muerte. La muerte no pudo con él, no pudo el diablo con él, no pudo nadie con él. Estamos en el combo de los ganadores. En esa Biblia, ni una sola vez se habla que él tuvo una derrota. Nosotros le metemos goles al diablo todos los días. Somos goleadores. Entonces, ¿para qué equipo estás trabajando? ¿Para qué equipo estás trabajando? ¿Para el ganador? O de los losers, ¿verdad? De los perdedores. Yo soy el ganador. Amén. ¿Cuántos ganadores hay en esta mañana? Somos el equipo de los ganadores, hermanos. Y Dios quiere que esa fe se active. Y el último punto que voy a compartir con ustedes se llama: la fe no es un sentimiento. Dígalo, la fe no es un sentimiento. A veces la gente basa sus experiencias espirituales y sentimientos emocionales. Los problemas surgen cuando los sentimientos y emociones cambian. Oiga, si han sido arraigados en la palabra, la duda se levantará sobre si la experiencia ha sido genuina o no. Oiga, para que la fe sea consistente, debe estar basada en algo con más estabilidad, en nuestros sentimientos. Nuestra fe debe de estar basada en Jesús. Diga, la fe tiene que estar basada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, este texto es para usted, Lorna, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió en la cruz. Escúchelo bien, Lornita. Menospreciando el aprobio y se sentó en el trono de Dios. Hebreos 12:2, apúntenlo. Ninguna persona que es salva es porque se siente salva. No, yo me levanté hoy, yo me siento salvo, no. Tiene que pasar por el proceso. Nos olvidamos de eso, de sentirme salvo, no. Es salva porque creyó en el unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Mas todo lo que le recibieron y a los que creen en, oiga, y a los que creen en su nombre, ahí está la fe. Lo recibe, no es solamente recibirlo, sino yo creo en el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hijos hechos de Dios, los cuales no son engendrados en sangre, ni voluntad de carne, sino por la voluntad del varón de Dios. Juan 1, 12 y 13. Sus sentimientos pueden ser influenciados, siervas. Pero la fe, nosotros somos gente de fe. La fe no es un sentimiento, es la convicción que tenemos en él. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? ¿Cuántos de ustedes creen? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tienen alguna necesidad que quieran ponérsela a Dios? Antes de más, yo tengo necesidades, yo tengo muchas necesidades, muchas dolencias. Cuando vivíamos en Canadá, yo pude experimentar esto, hacer lo que es lo de la fe. Porque mi mamá fue diagnosticada con cáncer en el útero. Eso es inoperable, para los que saben, ¿verdad? Fuimos a ver al doctor, veníamos de un encuentro enorme en Alberta, y llegamos a Vancouver a ver el doctor de familia. Ya, digamos, todo se mueve por doctor de familia. Usted tiene que tener un doctor de familia para que lo pueda atender. Doctor de familia, si usted no tiene un doctor de familia, usted está fregado. Pero entonces fuimos al doctor de familia y le dice a mi mamá, y dice, ¿usted todavía le dice está viva? Le dice así. Me quedo viendo yo así, mi hermana, la pastora Ruth y yo. Yo quería agarrar a ese hombre chino, era el pescuezo, y ahorcarlo, por lo que pensaba. Eso. Le dice, ¿usted no le llegaron los papeles que nosotros le enviamos? Que usted tiene cáncer. Cáncer, dice mi mamá, ¿no? Pues yo le envié los papeles, se los puedo volver a enviar. Resulta ser que le habían enviado a mi mamá los papeles y los papeles se habían perdido. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer. En ese momento,
A veces me vino el mundo al piso. Comencé a vivir una experiencia muy, muy desagradable. No me podía concentrar en el trabajo. Mis hermanas no se podían concentrar tampoco. Mi papá. Entramos todos en una depresión familiar. Cuando me diagnosticaron que mi mamá tenía cáncer. Pero comenzamos a movernos en fe. ¿Sabes lo que estaba pasando en ese momento? Dios quería ver la sustancia. Quería ver dónde estábamos parados. Porque es muy fácil pararse aquí a hablar de fe. Pero si yo no la vivo, ¿de qué me sirve? Usted tiene que predicar lo que vive. No son falacias. Son cosas concretas que Dios a usted le da. Cosas que usted ha vivido. Después de un proceso que pasamos, nosotros oramos, eso fue como casi un año. Dios hizo el milagro. Yo tengo el pantallazo que se lo voy a pasar a la pastora para que él lo. Y si ahí es donde dice que le van en la jarquín, diagnosticada con cáncer en el útero. Y Dios la sanó. Y si Dios puede hacer una curación de un cáncer, imagínense qué puede hacer en la vida de ustedes. Si Dios puede levantar a un paralítico y llega el otro y le dice, esperándole, dice, ¿qué quieres que haga por ti, maestro? Que le dice, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Le dice él, Lidia, ¿qué quieres que haga yo por ti? ¡Pida! ¡Pida! Si Dios te dio la potestad de ser llamada hija, hello, hija, hija de Dios, ¿sabes lo que es un hijo? Correcto. Un hijo de Dios, usted tiene los derechos. Tiene derechos paternales de hijo. Él es mi padre. Entonces, a la hora de ser usted una hija de Dios, active ese derecho que le corresponde como hija. En el nombre de Jesús. Y si usted no se, hasta ese momento no se ha considerado hija, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Porque usted sí es hija. Entonces, por lo tanto, en esta mañana usted diga, yo quiero ese derecho que me pertenece como hija. Entonces, Señor, yo te voy a pedir. Señor, voy a pedir, tú me vas a chinear, tú me vas a consentir. Y usted va a ver cómo Dios va a abrir brecha. ¿Que no puede, Lorna? Usted siga adelante. ¿Qué eso no va a hacer? Claro que sí. Usted lleva la antorcha, usted va caminando. Usted dice, cualquier obstáculo que venga sobre mí va a ser quebrantado en el nombre de Jesús. Llegarán personas a querer destruirte. Llegarán personas a desanimarte. Llegará la negatividad. Llegará la confusión a tu corazón. Pero yo he creído en Dios. Y esa fe que está en mí me mantendrá vivo cuando yo vea el milagro. Entonces, en esta mañana, Dios me dijo que yo hablara de fe. Yo no sé por qué está pasando usted en esta mañana. Pero si usted ha llegado un momento que ha querido tirar la toalla, no lo haga. Porque usted no tiene derecho de hacerlo. Jesucristo nunca se dio por vencido. Él nunca fue derrotado. Él iba arrastrando la cruz cuando no podía. Y lo escupían y le pegaban y lo lastimaron. Lo vendieron, lo traicionaron. Pero Él llegó a cumplir su propósito. ¿Cuál es tu propósito en esta mañana? Te pregunto, sierva de Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué fuiste llamada? ¿Para qué estás en esta tierra? No es casualidad. Yo no creo en casualidades, yo no creo en casualidades, yo no creo en el cosmos, ni en las estrellas, ni en la orientación, nada, no. Creemos en un rey de reyes y un señor de señores, y en esta mañana te digo que tú eres hija de Él. Entonces activa eso, activa ese ministerio, levántate, ya es hora de que estés, de estar sentada, levántate en el nombre de Jesús. Conquista, vaya. Invite gente. No tiene tratados. Hágalos ahí en una aplicación. Vaya, le saca copia, no importa. Usted no necesita un tratado para predicar la palabra de Dios.
Tú necesitas una maestría para hacer eso. Solo lo que necesita nada más es tener fe. Y decir, yo voy a ir a ese lugar, yo voy a conquistar este barrio, y este barrio va a ser para Cristo. Cuando la gente empieza a ver que aquí algún movimiento está pasando, esto va a empezar a llenarse. Y la próxima vez que ustedes me inviten aquí, ya no vamos a estar aquí, vamos a estar en otro lugar. Pero dígame, en nombre de Jesús, dígame, active esa fe. Vamos a estar en otro lugar y ustedes van a tener un comedor de niños y ustedes van a ayudar a la comunidad y van a tener gente aquí, mujeres que vengan aquí a pedir asistencia. Ustedes les van a ayudar. ¿Por qué? Porque para eso nacimos nosotros. Nacimos para desgastarnos y trabajar en el reino de los cielos. Yo a veces me entristezco mucho, hermanos. Voy a iglesias que reciben y 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 reciben palabra, pero no la ponen en práctica. No van a ganar las almas. ¿De qué me sirve a mí engordarme espiritualmente si mi hermano se está perdiendo? Si mi vecina, el hombre, la dejó. Y no, es que yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia con la Biblia aquí en la mano. Ahí ella vea qué hace. No, señor, Dios se llamó para hacer una obra. Hazla, haz obra de evangelista, haz obra de evangelista, haz obra de evangelista. Una iglesia sin evangelismo es una iglesia muerta. Usted tiene que ir a decirle a la gente, es muy fácil, mira, tenemos una reunión. ¿Te gustaría venir? Así, poco a poco, esa mujer va a llegar aquí, va a escuchar alguna palabra, una vida que está pasando por ella y esa mujer va a ser sana. ¿Usted qué sabe si esa mujer que anda caída y que llega a escuchar la palabra de Dios puede llegar a ser una predicadora? Yo he sabido de muchas personas que ha pasado eso, pero en esta mañana les hablo a ustedes. Les digo, en nombre de Jesús, activemos esa fe. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Pónganse de pie. Quiero que hagan un círculo ustedes. Y pastor, a usted va a orar por estas mujeres bellas. Por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos a orar por estas mujeres. Y vamos a quebrantar. Vamos a quebrantar ese desánimo. Vamos a quebrantar esas palabras negativas. Vamos a quebrantar esos yugos. Vamos a quebrantar esa timidez. Vamos a quebrantar el que yo no puedo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por estas mujeres, Padre. Tú sabes, Señor, que tú haces las cosas. Tú sabes que tú me trajiste a mí a hablarle a estas siervas. Oh, Romanda, quita, Sharamando, Coro. Y Amando, Coto, Shoromanda, quita, Sa. Ara ki sharamando coro, mi amanda ki aha, y sharakomando ki a sharamando coro yo. Quebranto al diablo en el nombre de Jesús. Retrocede las vidas de estas mujeres. Retrocede sus finanzas. Retrocede sus hogares. Quebrantamos al devorador. Lo quebrantamos y le echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre celestial, pedimos un ángeles, un vallado de ángeles que estén con ellas. Pon palabras sobre ellas en el nombre de Jesús. Oh, roko shoromanda, kita sharamamanda, kiaha. El Espíritu Santo me está revelando en esta mañana que van a llegar muchas personas a donde ustedes. Te van a llamar, te van a whatsappear, te van a mandar mensajes por Facebook, te van a llamar a tu casa. Y tú tienes que estar preparada para darle una palabra. Ora, ora, levántate en las madrugadas. Lee la palabra de Dios. Lee ese versículo que Dios te ha revelado. Apúntalo. Si tienes que apuntarlo. Ir amando coto, shoro, mamanda, quita, ya. Dile al Señor, dame esa palabra, rema. Dame esa palabra para mi amiga. Para esa persona que necesita de Cristo, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Tú eres una hija. Eres una hija. Eres una hija. Oh, eres una hija del Rey. Eres una hija. Reclama tu derecho, reclama ese derecho de hija. Por lo tanto, nunca más te menosprecies. Nunca más pienses que no eres importante. Nunca más pienses que no vales. Eres una joya para Dios. Eres un pilar, eres un fundamento, eres una pionera. En el nombre de Jesús, y quebrantamos todo desánimo, quebrantamos toda depresión. quebrantamos todo dolor, quebrantamos toda tristeza. En esta mañana tú nos das un aceite nuevo, el aceite rancio se va y esa copa está rebosando, pero de aceite nuevo, una unción nueva, una palabra nueva, un testimonio nuevo. El desánimo se va en el nombre de Jesús. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Adelante, adelante con el gigante. Adelante con esa antorcha. Adelante con esa Biblia. Adelante con esa fe. Adelante en el nombre de Jesús. Adelante, 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 adelante. Pídele en esta mañana perdón a Dios. Pídele, pídele. Dile, Espíritu Santo, yo he querido ya no seguir más. Ya he sentido, ya he olido a derrota. Pero yo vuelo a victoria, dice el Señor. Yo vuelo a victoria. Olemos la victoria del norte, del sur, del este, del oeste. Victoria, 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 victoria. Que todo lo que hemos pasado no nos sirva nada más que para hacernos más fuertes en el nombre de Jesús. Las experiencias que hemos pasado en el pasado, todo lo que hemos pasado es porque Él lo ha permitido. Y Sharamando, Orocoso, manda aquí. En esta mañana Dios te dice, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Me voy a levantar, me voy a gozar en el nombre de Jesús. Porque yo sé que tú me has hablado. Yo sé que en esta mañana Dios ha hablado a muchas mujeres. Dios ha hablado a las personas que nos están escuchando también. Y a las personas que van a escuchar este mensaje también, Dios te va a hablar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, venimos quebrantando, Señor, todo desánimo, Señor. Todo espíritu de desánimo, toda palabra negativa que se ha decretado con esta pastora Lidia, Padre. Oh, Romanda, quita ya. Mujeres, vengan a orar por su pastora. Pongan la mano sobre ella. Pongan la mano sobre su vientre, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, venimos quebrantando toda palabra. Toda palabra negativa, toda maldición y sharama, toda enfermedad se va. Escúchame bien, enfermedad. Este cuerpo no necesita estar enfermo. No necesita estar decaído. Necesita estar limpio en el nombre de Jesús. Porque por tus llagas hemos sido curados en el nombre de Jesús, en la cruz del Calvario. Y somos libres de enfermedad. Somos libres de enfermedad. Y se activa la enfermedad, se activa la fe, se activa la fe y se va la enfermedad en el nombre de Jesús. Estamos en este momento guerreando contra el diablo. Te vas de este lugar, te vas de este lugar, te vas de la vida de nosotros, te vas de nuestras finanzas, te vas de mi familia, te vas de mis hijos, te vas de mi hogar en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oro mando, y sharamando, koto, shoramanda, kitasha. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos las gracias en esta mañana, Padre. Y nosotros sabemos que servimos a un Dios de poder. Servimos a un Dios de milagros. Servimos a un Dios hacedor de milagros. Para Él no hay nada imposible. Gracias, Señor Jesús. Aquí está cuando estamos cansados. Levanta las manos de esta mujer, Padre.
Hoy levantamos las manos.
Yo oro, Padre Celestial. Oh, Romando, Coto, Shoromando. Todos esos momentos de tristeza. Ese valle de sombra y de muerte. Y Sharamando, no te temeré mal alguno, dice el Señor. Tú has estado conmigo, estarás conmigo. Las vacas flacas se acaban. Y Ramando, Coto, Shor. Y aquí vienen las vacas gordas. Oh, Romando, esos graneros de José. Se abren, se abren. Bendiciones de lo alto, ese maná del cielo. No te preocupes, que yo te voy a bendecir. Y todo lo que el diablo te ha querido quitar, te lo voy a devolver 7 veces más y con creces. Porque yo no me quedo con nada, dice el Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús en esta mañana.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.